programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Muy buenas tardes a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Hoy es 2 de noviembre, quien les saluda Liliana Orselino en un nuevo programa especial de nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por este seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa y medioambiental, y de la misma manera, pues cultural para todos, desde aquí, Leganés, Madrid, España. Y así nuestro eslogan, como siempre, lo que no se comunica no existe. Y nuestro mensaje ecointegral es tener una actitud positiva ante cualquier eventualidad, superando los miedos y controlando vuestras emociones, y elevando así el autoestima. Buenas tardes a todos, y quien les habla, Lucy Sol. Así damos comienzo a nuestro programa Magazine Ecohuertos Ecointegral.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa tan ameno y enriquecedor. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden así que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana,
los jueves a las 17 horas
y los sábados a las 18 horas.
Nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 y en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Por Radio Ritmo, en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, en la 106.7 FM, en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dándonos vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestros correos electrónicos magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o al 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Síguenos a través de nuestro Twitter @asorbaexeuropaz y también a través de nuestro canal en YouTube Biovitasan TV, una mirada al futuro ecovital.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del girasol. Su nombre científico, Helianthus annus, de la familia de las Asteraceae.
El girasol es originario de América, donde algunos pueblos indígenas lo consideraban una planta sagrada.
La forma de su flor puede alcanzar hasta 25 centímetros de diámetro y está conformada por pétalos de color amarillo intenso, crema, café y diversas gamas del bronce, y en su centro se encuentran las semillas.
Es una planta anual con tallo robusto, recto y simple. Alcanza una altura de 2-3 metros aproximadamente y hasta 6 metros de altura.
Se ha descubierto que las raíces de los girasoles pueden limpiar la tierra de metales pesados como el plomo o el cadmio. Eso sí, después de absorber los metales, las plantas deben ser retiradas.
Es un cultivo poco exigente en el tipo de suelo, aunque prefiere los arcillosos arenosos y ricos en materia orgánica, pero es esencial que el suelo tenga un buen drenaje y la capa freática se encuentre a poca profundidad.
El girasol se adapta muy bien a un amplio margen de temperaturas que va desde 25 a 30 grados o de 13 a 17 grados centígrados. La temperatura óptima del suelo para la siembra varía entre 8 y 10 grados centígrados.
Durante la época de crecimiento activo y sobre todo en el proceso de formación y llenado de las semillas, el girasol consume importantes cantidades de agua.
Se trata de una planta que aprovecha el agua de forma mucho más eficiente en condiciones de escasez. Su sistema radicular extrae el agua del suelo a una profundidad a la que otras especies no pueden acceder.
En cuanto a la siembra, en zonas húmedas, con primaveras cálidas y con suelos pesados y húmedos, la profundidad debe ser de 5 a 6 centímetros.
En zonas con primaveras secas, con suelos ligeros y poca humedad, la profundidad de siembra debe ser de 7 a 9 centímetros.
Debido a la elevada capacidad del sistema radicular del girasol para extraer nutrientes, este no es muy exigente en cuanto al abonado. La dosis de abono se ajustará en función de los elementos nutritivos del suelo y del régimen de precipitaciones y de riegos.
En cuanto a los beneficios de las semillas de girasol, ellas son ricas en lecitina, tiamina, vitamina E y ácidos grasos esenciales para el organismo, lo que es beneficioso para el buen rendimiento cerebral.
Ayuda a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos.
Su consumo mejora la salud cardiovascular por su contenido en potasio, magnesio y betacarotenos.
Son ricas en antioxidantes, por lo que ayuda a prevenir la aparición del cáncer, a la vez que son útiles para luchar contra los efectos más nocivos del envejecimiento.
Por su contenido en calcio, es recomendada para las personas que sufren osteoporosis, fibromialgia o artrosis.
Contienen una gran cantidad de fibra dietética, por lo que están recomendadas a la hora de mejorar la motilidad intestinal, siendo útiles contra el estreñimiento.
Aporta saciedad y son muy depurativas, por tanto están recomendadas a la hora de perder peso.
El 27 de octubre se llevó en marcha las actividades Yo Moving Arte Pax y el taller terapéutico ocupacional de Ecohuertos para los jóvenes del Centro Ocupacional Municipal del Grupo AMAS en Leganés. Esto estuvo organizado por nuestra asociación Asorbaex.
Y en su proyecto Yo Moving, que es el proyecto DISMOSO, Discapacidad, Movilidad Sostenible y Sustentable, pues estuvimos allí compartiendo con los chicos en movimiento y sonido. También sabemos que la parte cognitiva trabaja, es muy importante. Y luego estuvimos en el huerto, los chicos, teníamos chicos de diferentes diversidades funcionales. Y de verdad que lo pasaron ameno, aprendieron mucho, querían continuar en esta actividad. Estuvimos haciendo la siembra o el cultivo de semilla y la siembra directa en sus huertos o ecohuertos. Así que al grupo AMAS, en nuestro nombre, desde el grupo de Asorbaos, del grupo humano de Asorbaos, pues dar las gracias por el apoyo y por permitirnos estar en su centro haciendo esta actividad. Y a los chicos que estaban tan entusiasmados y contentos, que después con abrazos y sonrisas pues nos despidieron. Muchísimas gracias. Porque nos importan las personas y estamos comprometidos en la dinamización, coeducación, sensibilización de proyectos donde incluyan la diversidad funcional. Por eso decimos sin barreras. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades por el bien común.
El 26 de octubre comenzaron los talleres de formación prelaboral en informática para personas con diversidad funcional en el Centro Cultural Las de Sillas, acá en Leganés. El primer grupo de la mañana está conformado por los usuarios de la Asociación de Sordos de Leganés, un nutrido grupo de más de casi 20 personas que estuvieron allí muy animados y con muchas ganas de aprender y de conocer acerca del funcionamiento de los ordenadores y de la forma en que podían darle más utilidad a esta herramienta que para ellos podría ser útil en un posterior puesto de trabajo o bien para su vida personal.
Pues sí, el grupo de las personas sordas, de verdad que estuvo muy ameno, puesto que nos aplaudieron. por esta iniciativa. Y esta formación en mejoramiento personal y prelaboral es un proyecto que tenemos en Asorvice, que es un proyecto sin barreras, así le decimos, porque el proyecto se trata del proyecto Dismoso, discapacidad, movilidad sostenible, sustentable. Así que agradecemos a la Asociación de Sordos de Leganés por la confianza y por estar presente. Y de la misma manera al grupo de FAT, que estuvieron allí los chicos de diversidad funcional y que comenzaron esta andadura pues de formación y mejoramiento personal y prelaboral sin barreras de nuestro proyecto Dismosos. Muchísimas gracias a FAT por enviarnos a los chicos y por la confianza.
Este lunes nos acompañó la Asociación de Esclerosis Múltiples de Leganés, cuyos integrantes pues también mostraron mucho interés en participar y en aprender esta interesante herramienta. Con la, por supuesto, nuestra monitora, que es nuestra vicepresidenta, Cristina Oquino, quien imparte estas clases a los diferentes colectivos de personas con diversidad funcional en Leganés.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismoso de Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy en nuestro espacio hablaremos acerca de los estilos de tablas de contenido y plantillas con las que podemos trabajar mediante el editor de texto Microsoft Word. ¿Qué son los estilos? Son un conjunto de opciones de formato que se aplican a un texto determinado. Con los estilos podemos hacer lo siguiente. Podemos crear un estilo. Tenemos que abrir en el menú Formato, Estilos y Formatos, a la derecha de la pantalla, donde nos aparece un menú con los estilos abiertos. Y si elegimos la opción Nuevo, podemos crear un nuevo estilo. Si pasamos el ratón por un estilo, aparece una flecha. Haciendo clic en esta flecha podemos modificar los estilos ya existentes. Tabla de contenidos. Si hemos empleado los estilos título 1, título 2, entre otros, Word nos puede incluir automáticamente en la tabla de contenidos del documento. Para ello hay que abrir el menú. En la opción Insertar, Referencia, Índices y Tablas, una vez en este menú, elegiremos la opción Tabla de contenido. Plantillas. Para abrir un tipo de documento predefinido, hay que ir al menú Archivo y seleccionar la opción Nuevo. Dentro de los tipos de documento que querramos abrir, tenemos la opción Plantillas. Estas plantillas incorporan muchos asistentes para crear páginas web, calendarios, entre otros. ¿Cómo insertar un objeto? Podemos insertar una nota al pie de la página. Para insertar notas a pie de página, tendremos que seleccionar la palabra a definir o aclarar. Dirigirnos hacia el menú Insertar, Referencia, Nota al pie de página. Una vez elegido el tipo de numeración, pulsaremos Aceptar y el cursor irá automáticamente al pie de la página para escribir la nota. Objetos gráficos. Para introducir objetos gráficos hay que ir al menú Insertar y submenú Imagen. Se pueden insertar imágenes prediseñadas. Son las imágenes incluidas dentro de Office. Al abrir el menú podemos buscar imágenes a partir de un texto o podemos seleccionar en la parte inferior de la pantalla de la galería multimedia. Dentro de las colecciones de Office podemos encontrar multitud de imágenes clasificadas por temas. Una vez seleccionada la imagen, pulsaremos las opciones Copiar y Pegar. Estas imágenes podemos hacerlas más grandes o más pequeñas, arrastrándolas desde sus esquinas. Además, haciendo doble clic en ella, aparece un menú con las siguientes opciones. Colores y líneas, donde podemos dar transparencia a las imágenes o introducir relleno de diferente tipo. El tamaño. Se puede modificar el tamaño de la imagen. Diseño. establecer la relación de la imagen con el resto del texto. Es decir, hacerla o más grande o más pequeña, dependiendo de lo que querramos hacer. Imagen, podemos modificar el color, el brillo y el contraste de la imagen. Imágenes desde un archivo. Inserta imágenes que tengamos en el ordenador. Por ejemplo, nuevo dibujo. Al seleccionar esta opción, nos aparecerá un lienzo de dibujo. Este lienzo podemos dibujar objetos que aparecen en la barra de herramientas del dibujo. Dentro de estas herramientas podemos introducir cuadros de texto. Dichos cuadros sirven para realizar textos artísticos, que luego podemos mover y colocar fácilmente. Haciendo doble clic en el cuadro de texto, aparecerán las mismas opciones que aparecían en el caso de las imágenes. En la barra de herramientas también podemos aplicar efectos de tres dimensiones, de sombras, de color o de transparencia. También se pueden introducir autoformas, tales como flechas, llamadas, cintas, estrellas, triángulos, cuadrados, entre otros. La aplicación WordArt. ¿Con WordArt qué podemos hacer? Se trata de una aplicación para introducir títulos y otros tipos de texto de manera artística, con mucho color determinado o letras determinadas. Ecuaciones. Para insertar ecuaciones basta con seleccionar en el menú Insertar, submenú Objeto Microsoft Editor de Ecuaciones y nos aparecerá una aplicación mediante la cual podemos introducir los distintos signos matemáticos de la ecuación. La diversidad funcional no es una incapacidad, todos tenemos los mismos derechos y oportunidades.
Y el viernes 30 de octubre se impartió la última clase del taller de escritura creativa para jóvenes y adultos, 14 pasos para escribir una novela con éxito, impartido por Lucía de Vicente. Este taller se celebró el viernes 23 y el pasado 30 de octubre y se aprovechó también el final de la clase para darle un certificado a todos los alumnos, los cuales estuvieron muy contentos y se sintieron muy afortunados por recibir clases de una escritora de éxito como es Lucía de Vicente. Fue un grupo muy variado de todas las edades y también nos acompañaron personas con diversidad funcional, lo cual demuestra que la escritura está al alcance de todos y que si quieres puedes ser un gran escritor.
Desde Azorbaes, dar las gracias al concejal de Cultura y Festejo, Luis Martín de la Sierra, a don Jaime Cortés, al Ayuntamiento de Leganés. Y, por supuesto, nos acompañó la edil Mercedes Neria, la cual le dio una sorpresa a una de las personas, de las niñas, que estaba allí. Se llama Lucía Carrasco, quien tiene una enfermedad de piel de mariposa, y la cual le dimos su aplauso, puesto que la niña está en silla de ruedas a los 12 años, ella escribió un relato, y ahora con sus 15 años, pues ella desea aprender. Por supuestísimo que nosotros le abrimos esa puerta, y lo que más nos llamó la atención es que la niña vino sin la silla de ruedas con mucho entusiasmo, con esa piel que tiene ella, ese tan suave y tan delicada, pero que estuvo allí con una fuerza y que de verdad fue un ejemplo para todos. Así que desde aquí, Lucía, darte un abrazo, gracias por haber asistido, porque eres ejemplo de fuerza, de valentía para todos. Y también a Mercedes por haberle dado esa sorpresa de que junto a Lucía de Vicente le dieron su certificado, tanto a ella como a todos los que participaron. Y Mercedes nos dijo, ¿no?, que era un curso pues variado y que se podía llamar arcoíris porque estaban o habían personas de todas las edades. De verdad, habían jóvenes y adultos, también había gente mucho más adulta, de la cual nos complace. También desde aquí a don Santiago Llorente, el alcalde de Leganés, darle las gracias por permitirnos, ¿verdad?, abrir esa puerta en el salón de plenos, por permitir llegar a tantas personas. La escritura creativa es importante, y jóvenes y adultos cada día se van uniendo a que tenemos que escribir, porque la letra viva del libro aún existe y existirá por siempre. Así que muchas gracias a todos, gracias a las personas, gracias al equipo de Azorbaes, el equipo humano, y gracias por participar. Así que los esperamos para una próxima invitación a otro taller de escritura con Lucía de Vicente. Muchísimas gracias, Lucía. De verdad que tu experiencia, tu conocimiento, tu manera de cómo das esas clases tan bellas, hermosas, esa manera de que la gente se siente así muy, muy cerquita de ti, nombrándolas a cada uno por su nombre. En la primera vez que fueron estas personas, pues se sintieron muy cercanas. Lucía, de verdad, te agradecemos desde Azorbaes el habernos acompañado, el haber impartido. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todos vosotros por permitirnos llegar y poner un poquito de nuestro granito de arena para hacer un crecimiento nuestro de la cohesión social y del bienestar, y de que de verdad lo que importa son las personas, la inclusión, y que ojalá un abrazo se extienda en el conocimiento y el de tenernos en cada uno como empatía, de que sintamos empatía por todos. Gracias por existir y por estar, y a todos por venir a todos estos eventos, actividades que hacemos en Azorbaes.
Y queremos agradecer también la presencia de María del Carmen Aranda en este evento, a la cual le deseamos un gran y feliz viaje a Puerto Rico, pues va a recoger una medalla muy importante, la Medalla del Reconocimiento Cultural Mundial César Vallejo, durante la celebración del primer Congreso Mundial de Escritores Enrique Laguerre, el cual se celebrará en Mayagüez, Puerto Rico.
Muchísimas gracias, Mari Carmen, por acompañarnos, por estar presente, por lo humana que eres y la solidaridad. Gracias por estar con Lucía y acompañándonos en este día. Desde aquí te deseo lo mejor en ese viaje a Puerto Rico, porque es merecido este premio que te dan. Así las ventanas al mundo van volando hacia Puerto Rico. ¡Feliz viaje! Y en Leganés, el día 28, el gobierno local retoma los consejos sectoriales para fomentar la participación.
El Centro Cultural José Saramago acogió la constitución del Consejo Sectorial de Cultura, el cual reúne asociaciones, entidades culturales y representantes políticos. Este órgano de carácter consultivo busca la coordinación, el diálogo y el trabajo en común de los distintos interlocutores.
Un total de 16 entidades asistieron a esta primera sesión de este órgano participativo, que contó con la presencia del coro infantil y juvenil La Fábola, La Noche del Cazador, el AMPA del Federico García Lorca,
las asociaciones de vecinos de Valdepelayos y El Carrascal,
el colectivo literario Miguel Hernández,
la Casa Colombia de España,
la Asociación Beatriz Cienfuegos,
las Casas Regionales de Extremadura y Andalucía,
la Hermandad de San Nicasio,
el ADCR Le Mans,
la Asociación Cultural Ideas Miguel Ángel,
la Jarota,
la Asociación Acudeva
y nuestra Asociación Azorbaes.
En primer lugar, fue presentado el Consejo Sectorial de Cultura, y el concejal de Cultura y Festejo, Luis Martín de la Sierra, agradeció a los diversos agentes su presencia e invitó a todos a colaborar por mejorar la vida cultural del municipio.
Tras ello, se establecieron las normas de funcionamiento de este consejo y se propuso un reglamento que estará abierto a propuestas de modificación, corrección o ampliación.
Agradecemos la invitación desde la Concejalía de Cultura y a formar parte de este Consejo Consultivo.
Y nos encontramos en el Centro Cívico José Saramago en compañía del concejal de Cultura y Festejos, Luis Martín de la Sierra, en la reunión que se convocó para la constitución del Consejo Sectorial Cultural. Háblenos un poco de la reunión, de cómo transcurrió y de qué puntos fueron tratados durante ella.
No, bueno, la reunión ha transcurrido pues bien, con una participación, como habéis podido comprobar, pues amplia, y bueno, pues la gente pues tiene ganas de participar. se nota que venimos de un periodo donde la participación ha sido más bien escasa y ahora, pues bueno, los vecinos y vecinas pues quieren tomar partido en las decisiones de ámbito cultural de nuestra ciudad. Y bueno, pues ha sido una reunión pues bastante entretenida, bastante divertida y yo creo que muy fructífera.
¿Qué puntos se han tratado y cuáles han sido entonces las conclusiones de esta reunión?
No, sí, básicamente ha sido la constitución, uh-huh. La constitución del Consejo Sectorial. Hemos constituido el Consejo, hemos constituido los órganos que van a formar y van a regir la participación y la dinámica del Consejo. Y bueno, pues habéis visto que no han faltado propuestas, no han faltado tampoco candidatos y candidatas, y se ve y se percibe pues unas ganas de participar, como digo, y de traer propuestas, cosa que nosotros facilitamos desde el primer día que estamos en la delegación. Este equipo de gobierno que dirige Santiago Llorente tiene como misión fundamental, entre otras, dinamizar el ambiente cultural de nuestra ciudad. Y esa dinamización pasa por la participación activa y eficaz de todos los vecinos, alternándolo evidentemente con grandes espectáculos, con superprofesionales de la cultura, pero también con la cultura amateur, con la cultura aficionada, con la cultura que hacen los vecinos y vecinas de Leganés, porque la ciudad de Leganés es de todos los leganenses. No es del la superestrella cultural que pueda venir puntualmente a darnos un recital. No. La cultura es una cosa muy amplia y cabemos todos en ella, claro, evidentemente que sí. Y nosotros desde este equipo de gobierno vamos a fomentarla desde, como digo, lo venimos haciendo desde el primer día y esperemos que sea hasta el último día.
Entonces le podemos decir a los vecinos que esto va a ser participativo y que cabemos todos aquí en Leganés.
Evidentemente, la participación la vamos a fomentar. Ya está propiciada por el reglamento, por la normativa, en fin, por un montón de estatutos. Pero nosotros queremos ir más allá de eso, queremos fomentarla, queremos facilitar esa participación, porque cabemos todos, claro que sí. Insisto, la actividad cultural la gestiona de alguna manera la concejalía, porque alguien tiene que gestionarla, evidentemente. Pero la tiene que producir y generar y disfrutar toda la ciudadanía. Exactamente. Toda la ciudadanía. Esta es nuestra línea. Creo que hemos dado testimonio de lo que estoy diciendo. No me lo estoy inventando. Y si alguien quiere analizar todas las actuaciones que llevamos desde junio hasta ahora, lo podrá ver. Hemos facilitado actuaciones de grupos noveles, de vecinos de Leganés, a todos los niveles. Y también lo hemos alternado con mega artistas, que también tenemos derecho a disfrutar de ese arte, ¿no? Pero ahí en esa mezcla es donde surge pues esa emoción, ¿no? Y esa diversidad, esa pluralidad.
Hay que incluir a los chicos de Leganés, a los chicos que tienen tantas cosas que decir, que quieren, que desean. Y bueno, desde aquí decirte que hemos recibido, ayer por lo menos que estuvimos en la escuela de La Fortuna, nos dice, oye, esta gente es más participativa, nos están abriendo las puertas, estamos contentos. Sí. Por ahí decírtelo.
Sí, eso de verdad que lo estamos comprobando. Y nos da mucha alegría comprobar y ver que la gente pues nos agradece esto, nos da propuestas, nos da ideas, pero que se siente cercana y se siente representada por nosotros. Y eso para nosotros es de verdad motivo de orgullo. Que los vecinos de Leganés te vayan diciendo que las fiestas han salido como han salido. Uh-huh. Que pasado mañana actúa el vecino del barrio que no sé qué obra de teatro. Pues la verdad es que eso nos llena de orgullo. Ese es nuestro trabajo, no es otro.
Y entonces en la actualidad, con todas las propuestas de las diferentes entidades y con todo el ánimo que tienen los vecinos de participar y de crear comisiones de trabajo que puedan fomentar la cultura en el municipio, ¿cuál sería o cuáles serían los obstáculos con los que se encuentra en este momento el actual gobierno?
Bueno, un obstáculo fundamental es el presupuesto. Claro, los recursos son escasos, como bien saben todos ustedes, y claro, pues en este momento tenemos los presupuestos prorrogados, es decir, que son los presupuestos del el año pasado, no son los nuestros, y la verdad es que tenemos ciertas limitaciones con esa materia. Y por otra parte, pues claro, el asunto del espacio. Los centros culturales son los que son, no los que nos gustaría. Pero aún así creemos que estamos dando solución amplia a las muchísimas ofertas que nos ofrecen. muchísimas soluciones. Seguimos en esa línea, alguna se queda fuera, bien porque económicamente no tengamos esa capacidad, pero creemos que la mayoría sí tiene la suficiente atención que merecen.
Bueno, pues muchísimas gracias, concejal, por estos minutos. Y bueno, y esperamos que recibir nuevas convocatorias para darle vida a este Consejo Cultural que es tan importante para nuestro municipio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras.
Muchísimas gracias.
Y desde luego ha sido un placer, como bien sabéis. Es decir que al programa Eco Huertos Eco Integral, felicidad, dar la enhorabuena, felicitarles a todos ellos porque es el cuarto aniversario de la edición de este programa. Y la verdad, estar 4 años haciendo algo ya es digno de mención y de resaltar. Muchas felicidades a todos, que sigáis en esta línea. Sabéis que podéis contar con el Ayuntamiento de Leganés en lo que podamos. Aquí estaremos para que podáis cumplir no 4 años más, sino 16 años más, si puede ser.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos encontramos en el Centro Cívico Cultural José Saramago en la reunión que se ha convocado para la constitución del Consejo Sectorial de Cultura y estamos con Antonio Almagro del grupo del equipo electoral del equipo de ULEC. Él nos hablará un poco de la importancia de esta reunión del día de hoy.
Bueno, para nosotros la reunión de hoy es una reunión básicamente de encuentro con las diferentes asociaciones culturales de Leganés, porque pensamos que es una baza muy importante el saber cómo está la situación en Leganés a nivel cultural y a nivel de funcionamiento y de las necesidades sobre todo que nos incumbe. Y bueno, pues desde nuestro grupo pues estamos en contacto con todas las asociaciones de aquí de Leganés.
Bueno, muchísimas gracias, Almagro.
De nada, a vosotros.
¿Qué se celebra?
Este 29 de octubre se celebró el Día Mundial de la Psoriasis. El principal objetivo es dar a conocer esta enfermedad a la sociedad en general para que tengan en cuenta que no es contagiosa y así evitarles a estos pacientes un sufrimiento sin razón.
Las personas que sufren de psoriasis pueden también presentar otras enfermedades como la hipertensión, la resistencia a la insulina e infarto al miocardio, y hasta un 30% de los pacientes desarrollan artritis psoriática. Así que esta enfermedad incluye los síntomas en la piel con dolor e inflamación en las articulaciones y afecta muchísimo al colon.
Seamos solidarios con las personas que padecen esta enfermedad y brindémosles el apoyo emocional y humano que merecen para sobrellevar su dolorosa situación.
El 29 de octubre se celebró también el Día Mundial del Ictus. Esta afectación, verdaderamente hablar del ictus es algo muy profundo. Padecerlo es otra cosa. Puedes quedarte aquí en este mundo o quizás irte. Es muy fuerte el que la persona pase por esto porque quedan secuelas. Es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos que suministran la sangre al cerebro y que van a producir un infarto en él.
Según la Sociedad Española de Neurología, después de un ictus, solo un tercio de los pacientes se recupera totalmente. Otro tercio queda con secuelas y otro tercio fallece. El ictus es importante detectarlo lo antes posible. Por ejemplo, si ves que la persona no puede mover un brazo o habla diciendo cosas raras o simplemente tiene un lado de la cara torcido, pueden ser indicativos de que esté a punto de sufrir un ictus. En esos casos es imprescindible actuar con rapidez.
También el adormecimiento de la lengua, ¿no? Nos indica también, Ángel, que es un ictus. Y también ese hormigueo y cuando no sientes las manos, los dedos, cuando no sientes también a veces hasta los dedos de los pies o hay muchos calambres.
Sí, son cosas que podemos pensar que puede ser algo circunstancial, que no hay que darle mayor importancia. Pero no hay que subestimar estos síntomas. Hay que prestarle la atención que merece y actuar, como digo, con rapidez.
Y nos encontramos en nuestra sección Ecovisión Planetaria en compañía de Daniel Muñoz, que desde México nos acompaña, colaborador y amigo, que como todos sabéis es un periodista muy reconocido y además un investigador de todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas y los fenómenos que acontecen en nuestro planeta. Bienvenido, Daniel.
Qué gusto escucharlos una vez más, y aquí estamos como siempre súper disponibles y contentos de además de celebrar con ustedes este aniversario. Feliz de verdad, ¿eh?
Bueno, Daniel, de verdad que te damos la bienvenida. Ya teníamos rato con ganas de hablar y conversar contigo. Y cuéntanos, ¿cómo está México? ¿Cómo estás tú?
Pues bueno, yo con muchísima actividad, una gran cantidad de viajes, mucha actividad en cuanto a la televisión. Y bueno, también aquí en México ha estado bastante movido el tema, como en todo el planeta, de estos cambios a nivel global que generan todo tipo de cuestiones, desde volcanes que hacen erupción. Hoy tan solo tuvimos esta cuestión, el huracán Patricia, que ustedes recordarán, seguramente se dieron cuenta de esta, de este cambio impresionante que en tan solo 10 horas pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de un poco más arriba de la escala Simpson, si es que existiera, así hubiera sido. Pero también por una causa que no entendemos, en menos de 3 horas también cambió por completo. Así que estamos siendo testigos y protagonistas de muchas cosas, estamos investigando mucho en eso, y pues como siempre, siempre un pie en todos estos temas holísticos, alternativos, místicos, y el otro en la investigación más científica para poder sustentar todo lo que hoy se convierte en una realidad de la cual somos protagonistas.
Pues sí, buenas noches, Daniel, un gusto hablar contigo. Y sí que el mundo está así como revolucionado, ¿verdad? No solamente la sociedad, sino también la naturaleza. Y el mundo, el planeta Tierra, no solamente es noticia, porque hoy vienes a hablarnos de planetas como Marte. ¿Qué puedes contarnos?
Pues bueno, sí, es cierto que nuestro planeta, ya lo habíamos dicho en algunos de los últimos programas que tuvimos la oportunidad de hablar, que el Sol hacía su trabajo y efectivamente está trabajando en todos los niveles, y esto también ha motivado una apertura de muchos sistemas, la caída de otros tantos, y uno de los que más me llamó la atención a mí en particular como periodista fue precisamente este boom que hubo a todos los niveles en cuanto a hablar sobre la posibilidad de la vida en el planeta Marte. De hecho, se convirtió en un tema de gran actualidad, y debo de recordar que el 20 de junio, cuando se volvió a hablar de una manera un poco más abierta sobre el planeta por dos eventos muy particulares. El primero es que fue vista, descubierta, una pirámide al estilo de las pirámides de Egipto sobre la superficie marciana, que tenía una altura descomunal y que, pues bueno, estaba ahí, fue descubierta por estas ondas, el Curiosity y todas las otras que están sobrevolando, y al mismo tiempo unas que están en la superficie de Marte, y posteriormente la aparición de una presunta mujer que habría sido vista en el planeta, lo cual no resultó ser cierto. Definitivamente estamos hablando de efectos de pareidolia. Para quienes no lo saben, la pareidolia es ver cosas, en, por ejemplo, en las nubes, que unos tal vez le ven forma de león y otros le ven forma de un tractor, por decirlo de alguna manera. Es una adaptación que el cerebro hace, y bueno, esto así fue de una manera pues desmentida, claro, pero sí generó una actitud muy viral en las redes sociales por las personas que tuvieron la oportunidad de verlo. Pero lo que fue importante es que esto volvió a poner a Marte en la mesa de los temas interesantes de todos los que somos periodistas de estos temas. Y lo más interesante aún no fue tanto el hecho de que estas dos cosas hayan ocurrido, sino de que aparentemente vinieron a poner al descubierto una serie de programas, de proyectos que debo decir eran secretos, ahora son completamente públicos, en los cuales estaba tratando de alguna manera de hacer público el hecho de que en Marte hubiera las condiciones idóneas para la vida. Debería decir un mes y unos días que se dijo que en Marte había agua, y si hay agua, el siguiente paso era pues decir que existían las condiciones químicas para la vida, cosa que ya se había hecho en el año 2000 con el descubrimiento de este asteroide Alan Hills 84001, en el cual existían precisamente todos los aminoácidos esenciales para la vida, y que fue anunciado oficial y formalmente por el presidente de entonces, Bill Clinton, y que pues bueno, le vino a dar una muy interesante posición a este planeta rojo, a nuestro gran vecino cósmico, que el día de hoy está más vivo que nunca prácticamente. Porque no quedó ahí todo, se siguió hablando aún del planeta Marte, y de eso les quiero hablar precisamente porque hay proyectos secretos que habían ya sido diseñados desde los años 70 y que hablan precisamente de lo que el día de hoy estamos viviendo y confirmando a todos los niveles.
Ajá. Qué increíble que menciones lo de las pirámides en Marte, porque entonces la noticia verdaderamente ya no es solamente si hay agua en Marte o si hay vida en Marte, sino si la hubo, si hubo vida inteligente que construyera esas edificaciones, porque también se ha hablado de ese tipo de construcciones en la Luna y se ha rumoreado de por qué ahora ya nadie va a la Luna. Y recientemente Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha anunciado que va a hacer misiones tripuladas a la Luna en torno al 2029. ¿Qué hay de coincidencia en todo esto?
Hay un proyecto secreto que desde hace muchos años tiene verificativo, y estoy hablando de muchos años, estoy refiriéndome a los años 50, la década de los 50, y este proyecto se llama Pegasus, el proyecto Pegaso en español. Es un proyecto en el cual pretende, de hecho se logró, hacer posible la vida de colonias humanas en el planeta Marte. Y esto lo debo decir, esto tuve la oportunidad de saberlo directamente a través de varias personas, testigos de gran nivel. Por ejemplo, el abogado, que también es un asesor, que fue un ex asesor en este momento del entonces presidente Jimmy Carter, 1976, que se llama Alfred Lambre von Weibre, el doctor Alfred Weibre, que es una de las personas que tuvo la oportunidad de participar en este tipo de proyectos, al igual que otras personas como un, vamos a llamarle así, crononauta, ahora les explicaré por qué, que se llama Andrew Basiago, y también Laura Magdalene Eisenhower. Su apellido lo dice todo, es la bisnieta del ex presidente Dwight Eisenhower de los Estados Unidos. Tuve acceso a todos ellos y tuve la oportunidad de saber que, ya lo vuelvo a repetir, por ahí de los años 50 se hizo todo un proyecto para poder hacer posible que hubiera este tipo de colonias en Marte, pensando en la posibilidad de que nuestro planeta pudiera llegar a no ser más habitable por una causa de contaminación o de guerras que ya se estaban previniendo desde ese entonces, a nivel científico, a nivel militar y a nivel político. Lo más interesante es que la religión siempre tuvo mucho que ver en esto, y yo lo vine a confirmar durante esos 3 años que tuve la oportunidad de trabajar en esa comisión secreta del cual una vez les hablé ahí en el Vaticano con Monseñor Corrado Balducci, y que es el Vaticano quien tiene mayor financiamiento de los proyectos y programas de exploración espacial en miras a la búsqueda de vida inteligente en el universo. Estoy hablando de la Universidad de Arizona, estoy hablando de observatorios como Cerro Tololo, como VLT, que están en Chile ambos, financiados todos por el Vaticano. Entonces, ahí tenemos todo este programa, este proyecto, y les digo, se hablaba de poder poner a esta colonia sobre el planeta Marte, cosa que se logró. Puedo decir en este momento, con total conocimiento de los hechos, con pruebas en la mano, que existe una colonia de cerca de 500,000 de seres humanos viviendo sobre el planeta Marte en colonias que casi siempre suelen ser subterráneas y que han sido teletransportados al planeta Marte. Y esto, pues obviamente, tenía que mantenerse secreto durante mucho tiempo hasta que no hubiera más remedio, porque ya sea la humanidad marciana tuviera que hablar de esto, o bien porque fueran descubiertos, como parecería que el presidente ruso Vladimir Putin pretende hacer de alguna manera forzadamente que los Estados Unidos hablen sobre lo que tienen. Y por esa razón es que se diseñó este proyecto en el cual primero se iba a decir que existía vida en Marte, después que estaba el agua como una posibilidad de vida, y posteriormente, después del agua, pues bueno, toda esta circunstancia que ahora ya tenemos perfectamente conocida, que es el hecho de que pues están estas pirámides y esta aparente mujer. Entonces sí estamos hablando de cuestiones que son verdaderamente fascinantes en este momento y que no dejan de ser por ello reales ni actuales.
Qué increíble. Me surgen varias preguntas. La primera sería, si ya hay colonias en Marte de humanos, ¿a qué viene esas ganas de encontrar agua para ver si hay vida en Marte? ¿Por qué esa mentira? ¿Quién miente y por qué? Y si llegan a Marte por teletransporte, ¿cuántos seres vendrán por teletransporte también a la Tierra, en este caso también bajo tierra?
Es buena pregunta y es muy válido lo que estás diciendo, porque si te das cuenta, el poner de manifiesto un programa como este, abiertamente, echa por tierra toda la exploración espacial y el inmenso, millonario gasto que se hace en estos anticuados proyectos de cohetes espaciales. Y claro, el hecho de decir que hay agua en Marte es un proyecto para habituar gradualmente a la humanidad a esta realidad. Miren qué curioso que justo se da la noticia del agua en Marte y después, prácticamente, prácticamente paralelamente se da esta película que ahora está en carteleras en México y en muchos países del mundo, que es esta Rescate en Marte, o no sé cómo la llamaron en cada país. Cada país escoge sus nombres para las películas, pero es esa película en la cual van a rescatar a un astronauta que se queda precisamente varado en el planeta Marte. Es curioso cómo, de una manera muy, muy civilina, si queremos hasta subrepticia, logran hacer condicionar la mente humana para creer que esto realmente está pasando y como que es natural. Ah, sí, ya encontraron agua. Después seguramente van a encontrar más. Qué buena investigación. Cuando en el fondo lo que están tratando de hacer es justificar de una manera bastante pueril, en mi opinión, esta presencia que ya existe de todas estas civilizaciones que están allí. Y que, bueno, civilizaciones sí, porque hay varias, pero de la parte humana en este planeta. Pero lo que hoy está haciendo la NASA no es desacreditable precisamente porque lo está haciendo en forma oficial. Y sobre la segunda pregunta, pues es evidente y obvio que este proceso de ir y venir a nivel de teletransportación se está utilizando todo el tiempo, y que no solamente a nivel subterráneo, también a nivel de la superficie, tanto en la Tierra como en Marte y en la Luna, que bien lo mencionaste, se está haciendo.
Daniel, igual que ocurre con el tema de buscar agua en Marte, ¿para qué misiones como por ejemplo la Mars One, en la que se envía a personas de a pie, se las entrena para irse a vivir a un viaje sin retorno, supuestamente, a Marte? Y luego, otra cosa más. ¿Crees que con esto que nos comenta, que van preparando a la gente con películas, incluso a la religión, crees que se están creando nuevos arquetipos en el inconsciente colectivo, y por qué?
Totalmente de acuerdo. Esa es una muy buena pregunta, una buena apreciación. Son arquetipos que se están, de alguna forma, pues sí, sembrando, la palabra es precisa, sembrando en el inconsciente colectivo, pero de una manera cada vez más abierta y descarada, precisamente por todo lo que tendría dentro del plan que existe a nivel de los gobiernos más íntimos, más secretos de la Tierra, que no son los que vemos, desde luego que no. O sea, los vemos los reyes, los presidentes, los primeros ministros, son solamente filiales, vamos a llamarle así, no quiero llamarlo de otra manera, del quien realmente detenta el poder, que tiene mucho que ver con la banca, que tiene mucho que ver con la educación, etcétera, etcétera. No quiero mencionar más, pero que estamos claros de quién me refiero. Y entonces, quien hace que todo esto ocurra, es evidente que está tratando de programar una vez más, como lo han hecho durante tantas décadas, a estos seres humanos en esta humanidad, que todo prácticamente se lo cree a través de los medios electrónicos, y lo lograron a través de los teléfonos celulares, a través de las tablets, a través de todos estos aparatos, y finalmente también es a través de esos aparatos que existe la masificación y desde luego la manipulación, por no hablar de la estupidización de las personas, y que claramente te hacen creer lo que tú quieras, lo que ellos quieren que tú creas. Y parte de ese proyecto tiene que ver con ese tema de Marte. Es obvio que Marte se está preparando como un proceso de terraformación para lograr hacerlo un planeta habitable para los humanos. Lo han logrado de alguna forma ya, pero sigue siendo muy, muy caro. Así que pues es evidente que haciendo que las personas con mayor poder económico puedan acercarse y hacer este viaje, pues obviamente puedan también invertir sus recursos para tener una mejor vida ahí arriba. Y entonces, bueno, de alguna manera dejar la Tierra con lo que tiene que dejarse.
Y Daniel, cuéntanos algo. ¿Cuáles fueron los hallazgos que tiene la NASA de Júpiter? Y otra pregunta, si están haciendo esta teletransportación, ese proyecto de la visión remota, ¿en qué quedó? ¿En qué existe? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?
Júpiter es uno de los objetivos, desde luego, que tienen muy en consideración no solamente la NASA o la Agencia Espacial Europea o la japonesa o la china o la rusa, sino que también es uno de los grandes objetivos, lo vuelvo a repetir, del Vaticano, y que los ha tenido muy en actividad, porque Júpiter se está volviendo a encender, ya está dando señales de volver a encenderse, tal como lo fue en un momento un sol. Y que, pues bueno, esto obviamente no va a pasar en nuestro tiempo de vida, pero sí es muy probable que sus efectos comiencen a sentirse en nuestro tiempo de vida. ¿Qué va a pasar? Que Júpiter se despierte y vuelva a tener los dos soles del sistema solar como originalmente, si no, las órbitas de los planetas no podrían ser elípticas, cosas. Pero además han descubierto muchas cosas en sus satélites. En Titán, por ejemplo, encontraron todas las condiciones para que haya vida. También de los otros satélites, Io, Europa, Ganímedes, que son todos satélites que tienen agua, que son de fuego, pero que tienen las posibilidades, sobre todo Ganímedes, de estar vivas. Y nada, también sobre el planeta Urano, y en particular ahora se han dirigido muchísimo sobre este satélite Ceres, porque déjenme que les recuerde que paralelamente con la pirámide que fue encontrada en el planeta Marte, también fue encontrada una pirámide sobre el planeta Ceres, y este planeta, bueno, francamente fue impresionante el tema del descubrimiento de la pirámide, ahí sí, porque esta pirámide tiene alrededor de 6.000 millas de alto. 6.000 millas de alto es más alto que nuestro Monte Everest. Así que hay muchas cosas que están allí y que se están dando, y no solamente sobre la Luna, sobre Marte, sino ya lo vemos, sobre todo el sistema solar, y pues claramente toda esta situación que se va dando a nivel gubernamental, militar, científico, religioso, pues tiene que seguir siempre en el máximo secreto, hasta, lo vuelvo a repetir, que no haya más remedio que decirlo abiertamente, porque ya no se puede esconder. Eso es lo que yo veo. Y esto, por favor, grábenselo, así va a pasar tarde o temprano, y espero que va a ser en el próximo año, cuando mucho, antes del 2017, van a declarar abiertamente que la vida es subterránea y que ha sido encontrada en el planeta Marte, para después, muy poco tiempo después, afirmar abiertamente que ya estamos en Marte y que ya llevamos muy buen tiempo ahí. Tal vez nos dirán de que somos tantos miles de personas, o bien que hayamos subido por teletransportación, pero de que lo van a decir, está escrito en el tiempo, y esto forma parte de ese proyecto secreto.
Bueno, interesantísima la información que nos estás contando el día de hoy. Quería hacerte una pregunta en referencia que has hablado que se siguen dando los viajes a la Luna y, bueno, ya sabemos, a Marte y todo esto. Pero hablando referentemente a la Luna, hay razones contundentes para pensar que la Luna como tal no existe, que fue bombardeada y que ahora lo que estamos viendo no es el astro natural, sino que vemos un satélite artificial. ¿Qué, de acuerdo a tus conocimientos y a tus investigaciones, qué piensas tú al respecto sobre este tema?
Bueno, estoy completamente seguro de que ese es un satélite natural. Lo que sí también sé, y esto lo sé de muy buenas fuentes, son dos cosas que son completamente desconocidas en la mayor parte de las veces. Una, que antes tuvimos tres lunas, y que una de esas lunas fue la que cayó precisamente sobre este continente mítico, que no es tan mítico, de hace 12.000 años, la Atlántida, y que fue lo que dio origen al famoso diluvio universal. Sin embargo, la luna, la que tenemos, nuestra Selene de todas las noches, sí que fue bombardeada, claro que sí, pero esa es la razón por la cual no se continuó yendo a la Luna, precisamente porque, como no tiene atmósfera, estas cargas nucleares que fueron utilizadas, no tanto por bombardearla, destruir una civilización, sino porque pretendían generar labores de minería para poder construir bases y todo esto, y lamentablemente para ellos utilizaron cargas atómicas. Como no tiene atmósfera este planetoide, porque finalmente eso es, entonces se generó un terremoto, la atmósfera finalmente también acolchona, de alguna forma, como lo hace en la Tierra, todas estas ondas telúricas, de forma que la Luna completa tembló, todo el planeta completo, durante muchas, muchas horas, precisamente porque la inercia es una de las constantes de la Luna, y entonces prácticamente tuvieron que huir de la Luna, destruyeron muchas cosas, pero también puedo decir que no terminaron cuando ellos dijeron, sino que continuaron las misiones. E incluso puedo decir que Apolo 21 tuvo una muy interesante participación, porque fueron a ver una inmensa nave que existe ahí en la Luna, de la cual extrajeron a una mujer que estaba completamente conectada aún a esta nave, ya había fallecido desde luego, pero que era como parte de la nave de ella misma, dado que se conectaba digitalmente con la nave. Y los japoneses, de hecho, quienes la pudieron encontrar, y después la misión Apolo 21 fue a buscar el rescate y todo esto, la llamaban, déjame recordar, creo que Akita. Y esa es la razón por la cual están volviendo en este momento a la Luna. Ya saben que está habitada, ya saben que del otro lado existen bases también, y que existe una Luna que gira en torno a nuestra Luna y al planeta, precisamente para evitar que nuestra Luna se nos caiga encima nuevamente. Esa sí que es una Luna artificial. Fue puesta para evitar que nuestra Selene se nos venga encima directamente por cuestión de la atracción gravitacional de la Tierra.
A mí me parece que las noticias de hoy son las noticias de antier, puesto que nos están dando unas noticias que tienen muchísimo tiempo, han pasado 50 años y nos están pasando unas noticias hoy en día que están sucediendo hoy, pues son las noticias de antier. Y verdaderamente te pregunto, Daniel, ¿vivimos dentro de la Tierra o fuera de ella?
Realmente estamos en la Tierra como organismo viviente en su superficie. Hay muchas, pero muchas bases subterráneas, y no son bases de un basement, como le llamamos, un sótano, sino que estamos hablando de verdaderas instalaciones de 40, 50 pisos bajo tierra, y o más, inclusive en ciertos lugares, que han permitido en muchas ocasiones al hombre hacer cosas con las cuales no tenemos ni idea. Estemos, y esto es un tema que un día deberíamos hablar, si gustan, esto se los dejo a consideración. Tanto es interesantísimo este tema de la teletransportación y de estos secretos, como la de los viajes en el tiempo. Y sí les puedo decir que, tanto por abrir boca, por dejarlo ahí sembrado para que lo veamos en otro momento, porque es un tema verdaderamente largo, pero hace juego con lo que estamos hablando, el viaje en el tiempo les ha permitido, por ejemplo, al cuartel general de la CIA ya no ponerlo en otra ciudad, que no sea en Langley, ahí en Virginia, donde se encuentra, sino que ahora todo, para guardar los secretos de la mejor manera, lo conservan en el año 2037. Han podido viajar y lo dejan allá. Y pues bueno, entonces ahí ya no cuenta ni afuera ni adentro. Cuenta antes y después, si lo queremos ver desde esa manera, visto que el tiempo es la cuarta dimensión, es la dimensión de la muerte, es la dimensión de los sueños, la de los viajes astrales y de algunas civilizaciones extraterrestres. Entonces, creo que se torna todavía más interesante entender no tanto afuera y adentro de la Tierra, sino ahora o antes o después. ¿Cómo? Y yo creo que eso, pues sí, nos deja, pero con la boca más abierta todavía, porque de verdad que hay muchas cosas que no nos hemos enterado y que están más vivas de lo que nos podemos imaginar, en manos de los militares, de los religiosos, de los políticos y, desde luego, de quienes manejan las finanzas de nuestro planeta.
Bueno, de verdad, Daniel, tienes tanta información y has investigado tanto, que agradecemos, y en este mes de nuestro aniversario para nosotros es grato volver a conectar contigo para que nos dejes toda esta información y todos nuestros amigos que nos escuchan pues puedan tenerla de primera mano. Agradecemos esta conexión, tus conocimientos y de verdad el tiempo que tienes para podernos dar estos mensajes.
Para mí es un honor poder compartir todo lo que tenemos, y ya quedamos pendientes. Cuando ustedes quieran, hablemos sobre los viajes en el tiempo, porque de verdad que es un tema fascinante en el cual tarde o temprano nos vamos a ver todos involucrados. Acuérdense de mí y van a darse cuenta que eso, en este año que viene, tal vez en este, incluso tal vez en este 2015, pero en el 2016 se va a convertir en un tema muy, pero muy recurrente en las películas y desde luego en las noticias y sobre todo en los titulares, como lo hemos estado viendo con el planeta Marte en estos años.
Pues sí, viajando en el tiempo. Tiempo es lo que está limitado en la radio, desgraciadamente. Y bueno, sí, también podríamos hablar, por ejemplo, de algo tan interesante como la Cueva de los Tallos. Ahí lo dejo el tema para que lo vayamos preparando.
Siempre que quieran.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel.
Bueno, y hasta una próxima, y seguro que estaremos al pendiente para que nos hables de tan interesantes temas, sobre todo que nos atañe a todo, porque no solamente tiene que ver con nuestro planeta, nuestro entorno, nuestra galaxia, sino también que afecta la vida de cada uno de los seres que habitamos aquí. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, que esperamos que sea muy pronto.
Gracias a todos ustedes, que Dios y la diosa los bendigan, y un gusto volver a escucharlos, y nuevamente mil felicidades.
Daniel, por favor, déjanos tus redes sociales para nuestros oyentes.
Claro, desde luego, mi página de internet siempre va a ser espacioalternativo.tv, y me encuentran en Facebook como Daniel Muñoz Cuenta Llena, o también como Daniel Muñoz Espacio Alternativo TV, y Twitter @NotiOvni, Instagram también NotiOvni.
Gracias.
Muchas gracias y buena semana.
Gracias a todos, un abrazo, chao.
Forse tu vuoi dire.
Recuerda cada día ser feliz. Hasta el próximo lunes, quien les habló, Liliana Borsellino, en un nuevo programa Ecohuertos Eco Integral de 8 a 9 de la tarde. Recuerden escucharnos el próximo lunes.
Os deseamos una semana muy productiva y que todos vuestros proyectos culminen con éxito. Y recuerden que podrán escuchar todas nuestras entrevistas en el canal de YouTube BioVitaSign TV, con una mirada al futuro ecovital. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Ser optimista es fomentar el poder de la confianza con alegría para superar adversidades. Que tengáis una feliz semana. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.